En Radio Vitoria, La Ruta Slow, con Aitor Buendía.
Las 8 y 31 minutos de la tarde, a Arratsaldeon, ongi etorriak, aquí estamos, como todos los jueves, 8 y media de la tarde, media hora de programa de La Ruta Slow. Con esa vocación que tenemos cada jueves de lo bueno, lo limpio y lo justo. Intentamos buscar ese punto de coherencia, no al 100% porque somos imperfectos, afortunadamente, pero sí tenemos una vocación de poder trasladarles lo que pensamos que puede ayudarles a ustedes y a que podamos tener también un mundo un poquito mejor desde el punto de vista de la sostenibilidad y de una alimentación saludable. Y además, con la gran suerte que tenemos, que en este punto geográfico en el que nos encontramos, tenemos esa gran suerte de poder adquirir y conseguir esos productos tan valiosos. Hoy vamos a estar, como siempre, hasta las 9 de la noche y además en el último programa de la temporada. Y, por cierto, en la parte final del programa, creemos que va a ser posible, nos vamos a ir hasta África, hasta el corazón de África, hasta el Chad, para conocer allí cómo van a vivir también las fiestas navideñas y cómo se concibe allí la gastronomía, cómo es esa gastronomía en estos lugares tan recónditos del planeta, de nuestra querida Tierra. Bueno, con una temperatura de 9 grados centígrados, esta mañana creo que era en esta casa donde cuando nos decían que la temperatura que teníamos por la mañana era bastante maja, 9 grados, decía yo, bueno, depende cómo se mide, pero bueno, la verdad es que hay que reconocer que no está mal, los 9 graditos que podía ser mucho peor. Bicho Rodríguez, Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, Aitor, eso es temperatura buena para estar en esta época, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque en otros tiempos suele hacer temperaturas más bajas, o incluso diría que es casi peor que sea más alta, esos vientos sureños que a veces hemos llegado a tener en fechas de un 25 de diciembre o un fin de año, ¿verdad?
Que este año además ha estado un poquito loco el tiempo. El invierno ha tardado en llegar un poquitín, ¿no? Pero...
Bueno, de la huerta poco que hablar. Ahora no son fechas precisamente para poder verle colores porque está lo que está.
Bueno, pero ahí hay productos de invierno, ¿eh? Tenemos ahí las brasicas, tenemos brócolis, tenemos coliflores, tenemos berzas... Hay cositas y ahora la gente ya está metiendo también, bueno, cebollicas, el que anda tarde puede meter todavía ajos, o sea que hay cositas.
¿Has dicho ajos?
He dicho ajos.
Ojo al dato, porque precisamente de los
ojos... ¿Ojo o ajo al dato?
¿Ojo? Y ajo al dato, porque de él vamos a hablar. Ayer fue protagonista el ajo morado de las Pedroñeras.
Fíjate tú, famoso.
Me cachis la porra, eso es de la zona de Cuenca, que tienen ese acentico. Y fue la... se presentó aquí en Loor de Multitudes... en el Zaldiaran, y bueno, el ajo, que quizás desde el punto de vista de la nutrición poco tiene que añadir, más iríamos a lo que pueda aportar, bueno, como gusto, ¿no?
Efectivamente, es uno de los ingredientes que, digamos, más modifica los platos, y en la cultura mediterránea es uno de los, digamos, estandartes, ¿no? A la hora de condimentar o dar un sabor especial a la comida, ¿no?
Bueno, pues de él vamos a hablar en los próximos minutos porque, como decíamos, en el día de ayer se presentaba en Sociedad, dentro de los actos que se están realizando durante este año en Vitoria-Gasteiz, y precisamente queremos hablar de ello con Juan Martínez, es el director de la IGP, que no es ni más ni menos que lo que vendría a ser la denominación de origen, la indicación geográfica protegida del ajo morado de las Pedroñeras. Cuando antes hablábamos de cómo hay que proteger nuestros productos, claro, nosotros no solamente nos circunscribimos, no solamente nos miramos el ombligo, que sí es importante, evidentemente, sino que también abrimos los ojos y consideramos que también forma parte de nuestro entorno esa bella tierra maravillosa. Además, uno tiene sus raíces también por ahí, por Cuenca, porque Cuenca también existe.
Efectivamente, ¿eh? ¿No? Y si encima hacen ese tipo de productos, oye, que mejores que los nuestros hay en bastantes sitios, incluso muchos productos que no encontramos aquí. Acuérdate de nuestras naranjas, de nuestros amigos.
Efectivamente. Claro. Sí, señor, que estuvieron reciente, hace poco por aquí también. Juan Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué temperatura tenemos por ahí? ¿Está por Cuenca usted en estos momentos?
Bueno, no estoy en Cuenca, pero estoy en una zona próxima a ella y las temperaturas son bajas.
Bueno, andarán que 5
o... El invierno tenía que venir y ya ha venido.
Bueno, es lo que toca, ¿no?
Claro.
Bueno, lo que toca. Bueno, aquí estamos con Víctor, nuestro profesor experto en todo lo que tiene que ver con la nutrición por parte de la Universidad del País Vasco y que nos acompaña cada jueves en nuestro programa. Hoy hablábamos precisamente, dentro de los productos de temporada, comentábamos antes, bichos, la huerta está como está, pero evidentemente tenemos productos muy interesantes.
Sí, bueno, yo después, si quieres, hablamos de algún productico que te he traído.
Perfecto, para estas fechas, porque luego vamos a dar algunas claves de cómo salir indemnes de tanta exceso que podamos tener en estas fechas, ¿no?
Bueno, de cómo ser un poquito consecuentes, de cómo tener un poquito de sentido común, ¿no? Que además ahora, con la que está cayendo, yo creo que casi por solidaridad tendríamos que hacerlo, ¿no?
Sí, señor. Bueno, el ajo morado de las pedroñeras. Me imagino que ya el propio color o ese apellido que lleva lo hace fácilmente identificable, ¿no, señor Martínez?
No, vale. No es tan fácil.
Ah, ¿no?
Ese es uno de los problemas, además, que tenemos para que el consumidor sepa realmente lo que está comprando, porque lamentablemente, como ocurre en otros productos agroalimentarios, pues hay mucho listo, hay mucho fraude, uh-huh. y se utiliza el prestigio y el valor de un producto afamado para dar gato por liebre, como se dice habitualmente.
Y entonces,
curiosamente, nuestro ajo es blanco por fuera. Las pieles que recubren la cabeza del bulbo uh-huh. Son blancas y al desprenderlas, pues dejan ver unos dientes de intenso color morado.
Ajá.
Y en su lugar pues está vendiendo ajo que es morado por fuera con unas estrías longitudinales que se venden como ajo morado cuando no es ajo morado.
Juan, un saludo, soy Víctor Rodríguez. Entonces nos tendrás que dar una indicación para los consumidores, ¿cómo saber que estamos comprando vuestro ajo?
Bueno, pues la principal garantía de que se está adquiriendo ajo morado de las pedroñeras es que lleven el envase, el logotipo que lo caracteriza, que es el logotipo de la IGP Ajo Morado de las Pedroñeras, y la etiqueta numerada. Eso garantiza de que quien ha producido, ha manipulado y ha envasado ese producto está autorizado por la IGP y ha cumplido pues una serie de requisitos que tenemos establecidos en un pliego de condiciones que regulan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
Ajá.
Y lo primero de todo, pues que el ajo proceda de semilla autóctona, que es el ajo morado de las pedroñeras, que es un ecotipo de morado de Cuenca, que es una variedad de toda la vida, que está registrada en el banco de germoplasma. Lo que se venda como ajo morado de las pedroñeras, que no lleve etiqueta y que no vaya certificado, es un engaño manifiesto al consumidor.
Luego, Juan, entiendo que me estás hablando de ajos envasados, no a granel.
Bueno, también tenemos la opción de que se pueda vender el ajo en caja cerrada.
Ajá.
En caja cerrada de cartón de 6 kilos, que es la medida, el tamaño más grande que tenemos, pero también la caja va precintada, va hermética, y en su exterior lleva una identificación de que el producto también está supervisado y controlado por la indicación geográfica protegida.
El ajo morado de las pedroñeras, que diríamos que el área sería las pedroñeras, la alberca de Záncara, Mota del Cuervo, el Provencio, Santa María del Campo, Rus y San Clemente.
Bueno, no es exactamente eso. Esos son las localidades donde inicialmente, cuando se inició la andadura de la IGP, pues era donde estaban las empresas y donde el cultivo estaba bien arraigado. El cultivo del ajo tiene una particularidad, es que obliga a rotar anualmente las tierras para evitar las infectaciones de suelos. Entonces nosotros tenemos delimitado dentro de nuestra zona geográfica de producción un amplio territorio que abarca 227 términos municipales de 4 provincias manchegas.
Vale.
No digo castellano porque son manchegas y además son comarcas naturales que se llaman Mancha. vale. Que son de Toledo, uh-huh. de Ciudad Real, de Albacete y de Cuenca.
De acuerdo.
Entonces, en ese vasto territorio es donde está autorizado el cultivo única y exclusivamente. Uh-huh. Digamos que las localidades que has mencionado antes, pues son las que iniciaron
la promoción
del producto,
vale.
Pero luego el cultivo se ha ido extendiendo por esta razón que daba a otros términos limítrofes y a más larga extensión.
Y Juan, a ver, para nuestros oyentes que tengan alguna orientación, a mí que cuando tengo que plantar en la huerta me traen ajo rojo, me traen ajo blanco, que el ajo rojo tiene más sabor, es más pequeño, que el ajo blanco sirve para otras cuestiones. ¿Qué características diferenciales tiene este ajo?
Bueno, la principal y más importante, que le da su valor tanto en farmacopea como en gastronomía, es el alto contenido en alicina que tiene. Uh-huh. La alicina es una sustancia que se genera cuando cortamos el diente de ajo, que provoca la unión de dos moléculas que tiene el diente y
a partir de la alina, ¿verdad? Sí,
la alina y el ajueno, me parece que son. Y es una sustancia muy muy volátil, una sustancia organosulfurada, que es la causante de ese olor y de ese picor característico del ajo. Está comprobado y demostrado pues que en nuestra variedad morada el contenido de alicina es mucho mayor que en otras variedades de foráneas o de cultivo aquí, como la variedad blanca. Entonces, esa es el valor más importante del producto. Luego, el color es otro de los temas que hay que diferenciar, que ya os lo comentaba. O sea, el blanco por fuera y morado intenso por dentro de nuestra variedad, a diferencia de otras que están tintadas de morado, que no son variedad morada, que son estas variedades nuevas chinas que se cultivan aquí en nuestro territorio.
Variedades chinas que se cultivan en el territorio español.
Sí, sí, y que nos han invadido y que nos están desplazando poco a poco y están acabando con nuestro valor genético, y es un ajo que no ni mucho menos tiene las mismas propiedades y características, pero que es llamativo porque es más productivo y para el ama de casa pues produce un diente muy muy grande que es muy fácil de pelar. A diferencia del nuestro, pues que es un ajo, un diente más de tamaño más mediano y pues cuesta un poquillo más pelarlo.
Pero más intenso por lo que estás diciendo en bueno, los verdaderos intenso matices que tiene que buscar un ajo, ¿no?
En sabor y en olor, no tiene ni punto de comparación. Y otra diferencia también notable es la conformación externa de las cabezas. El ajo foráneo, el ajo chino, es una cabeza achatada que tiene entre 10 y 12 dientes, mientras que la nuestra es una cabeza de tamaño mediano, de forma esférica, y tiene entre 8 y 10 dientes.
Bueno, pues yo creo que queda bien clara ese punto de diferenciación, y además, bueno, a través de internet podemos encontrar en IGP ajo morado, ponen ustedes en Google ajo morado, creo que eso ahí no afecta el tema de Google News ni cosas de estas que estamos teniendo.
Que se familiaricen con la etiqueta, con el formato de la etiqueta, que yo creo que es aquí lo importante, que no les den gato por liebre.
Eso es, importante el detalle que ha comentado nuestro invitado. Le agradecemos que haya estado en esta sintonía de la Ruta Slow, le deseamos unas felices fiestas, y en alguna otra ocasión volveremos a hablar de largo y tendido del ajo morado, ¿le parece?
Me parece muy bien. Igualmente, felices fiestas y muchas gracias por la atención.
Un abrazo.
Un abrazo.
Interesante lo que ha apuntado Juan Martínez, director de la Indicación Geográfica Protegida del Ajo Morado de las Pedroñeras. En nuestro territorio, vamos, esas variedades que vienen y se instalan y, bueno, al final es gato por liebre.
Eso es, hay que tener muchísimo muchísimo cuidado, ¿no? Y en muchos otros productos ocurre igual, ¿eh? Cuando queremos saber de dónde viene, muchas veces etiquetas nos parecen cuestión de snobismo, ¿no? Y una indicación geográfica protegida, ya nos lo ha contado Juan, está hablando de una variedad autóctona con una semilla que se mantiene a lo largo del tiempo y que es de la tierra, ¿no? Para luchar precisamente contra esas variedades extremadamente productivas, poco sápidas.
Eso es.
Y que no son de aquí.
Eso, y además pensando, como siempre hacemos, poniendo ojos a las personas que están detrás, familias, campesinos o miles de personas, bueno, miles, cientos de personas que estarán en esta zona del Ajo Morado de las Pedroñeras,
en esa zona de extensión que andaría pues entre Albacete, Ciudad Real, Cuenca y...
Y fíjate, y además con toda esa, digamos, yo diría entre comillas mala intención, ¿no? De traer un ajo muy parecido, ¿sí?, al ajo morado de las pedroñeras, porque si me dices, no, he traído otra variedad alternativa, pero ha quedado bastante claro por lo que ha contado Juan, que trata de imitarla, ¿no?
¿Cuánto sabes tú de eso, Víctor?
bueno,
porque en la UPV estas cosas vosotros las estudiáis respecto de también desde el ámbito industrial cómo se trabaja el poder, bueno, engatusar, incluso en denominaciones o nombres de todo tipo, ¿no? Bueno, al consumidor.
Por desgracia, poderoso, ¿no?
Don Dinero.
Eso es. Poderoso caballero es.
Bueno, en un instante nos vamos a ir, vamos a intentar tener esa comunicación con el Chad para ver en esa zona estaríamos más o menos ubicados. Tú que has estado en África, tú has estado en la parte sur.
Eso es, al lado de Madagascar.
Y ahora nos vamos a ir hacia el centro de África, ¿eh? Y es la misma hora y allí Iker Urrutia, él es bilbaíno, está allí con UNICEF, nos atenderá precisamente para darnos a conocer cómo se está viviendo ahora mismo allí, cómo se van a vivir las fiestas y sobre todo desde el punto de vista también gastronómico. Queremos conocerlo, pero antes de las fiestas que tenemos por delante, Víctor, esta mañana te hemos escuchado en el programa de Pili de la mañana y has lanzado algunas premisas importantes que me gustaría que nos remataras, ¿no?, respecto de cómo nos podemos organizar por estas fechas.
Pues sí, a ver... Nos tocan unas fechas que incluso a algunos nos llega a agobiar un poquito, ¿no? El deber de tener que no compartir mesa, porque para eso, eso es una de las cosas agradables, ¿no?, de estar en familia y es una de las cosas bonitas de la tradición, pero el tema de, atiborrarnos a comer, la verdad es que, sobre todo con la que está cayendo ahora y con gente que probablemente en nuestras cercanías nos sorprenderíamos no va a tener nada para que llevarse la boca en estas fechas, pues bueno, tenemos que ser consumidores, yo creo que por una parte solidarios y con sentido común, ¿no? Se puede llegar a ingerir, para que aquí te hagas una idea, en una sola comida, de una sola sentada, ¿eh?, en una de estas comidas de Nochebuena o una comida de Navidad o una cena de Nochebuena, toda la energía que necesita una persona, en todo un día en esa comida, ¿no? Así que yo voy a dar 4 o 5 claves, si te parece, ¿no?
Perfecto.
La primera sería planificar, evidentemente. Si nos vamos a juntar varias personas, en ocasiones cocina solo una persona, en otras veces cada uno va trayendo algo, vamos a ver cuánto compramos, evidentemente adelantarse, ya queda poco tiempo para gastar la menor cantidad de dinero posible, porque sabemos que en fechas próximas a esas noches y esos días de fiesta los precios se disparan, que es una cosa que entiendo, pero no entiendo, ¿no? Que se dupliquen, que se tripliquen, que se cuadrupliquen los precios de productos que son a veces, digamos, incluso normales, ¿no? Entonces, planificación a la hora de la compra y a la hora de los menús, ¿no? Las comidas previas, por ejemplo, a una cena de Nochebuena, deberían ser ligeras, ¿eh? Para eso, en la planificación y en las compras, las frutas y las verduras van a tener que ser las reinas de estas Navidades, ¿eh? Y que no falten en la alacena, ¿eh? Frutas y verduras frescas.
O sea, vamos a hacer provisión para estas fechas, frutas y verduras.
Eso es. Que no falten.
De acuerdo.
Porque claro, la cena de Nochebuena no vamos a ser tampoco integristas y aguafiestas y no vamos a proponer a nadie que se haga una cena vegana, que oye, habrá gente que lo haga, ¿no?
Quien pueda, pues...
Eso es. Pero en la comida, por ejemplo, podríamos hacer una comida ligerita a base de verduricas y merendar frutica, etcétera, sabiendo lo que nos espera esa noche. Y en cuanto a lo que poner en la mesa, en esas cenas, en esas comidas, pues también vamos a tratar de que, a pesar de que la carne... los pescados, digamos un poquito especiales, van a estar presentes, pues también tengamos algunos entrantes, por ejemplo, vegetales, ¿no? Me viene a la cabeza, pues por ejemplo, algunos esparraguicos, ¿no? Algunos tomates caramelizados o hechos al horno.
Unos esparraguitos trigueros así a la planchita.
Por ejemplo.
Pero con un golpito, pa, pa, pa.
Eso es.
Qué bien. Además, ese verde... lo consideramos como interesante para...
Va a tener antioxidantes en cantidad. Pero bueno, también podría ser, ¿por qué no?, espárragos también enlatados a quien le guste, ¿eh? Porque esas yemicas de espárragos enlatadas, a pesar de que tengan un poquito de sal, etcétera, bueno, estamos en Navidad. Pero es vegetal. La energía que van a aportar va a ser menos que otros tipos de entrantes a base, por ejemplo, de patés, mantequillas, etcétera, ¿no?
Correcto.
Guarniciones. También aquí, cuidadín, con el tema de, pues, por ejemplo, de salsas muy grasas, las patatas, etcétera. Vamos vamos a tratar de que sean también vegetales. Podrían ser incluso legumbres, unos guisanticos, pimientos rellenos, o unos pimienticos también verdes asados, o unos pimientos rojos asados. Tirar de vegetal a la hora de las guarniciones, ¿no? ¿Por qué no presentar también ensaladas? Es el momento de, bueno, echar un poquito de imaginación y tratar de, el otro día comentábamos la famosa ensalada Waldorf, ¿no?
Sí,
de meter en la mesa alguna ensalada que sea un poquito interesante. La propia Waldorf o alguna de tomate también, por ejemplo, a mí me encanta con un poquito de mozzarella y algo de albahaca fresca, una ensaladita
una
caprese.
Una aceite de alabesa.
Unas verduritas al horno, una crema de verduras, una crema de patatitas con, por ejemplo, hongos, ¿no? Uh-huh. Aligerada con un caldo vegetal, por ejemplo. Podría ser. Y priorizar carnes y pescados magros. Pero bueno, el solomillo, las aves, por ejemplo, la pularda suele ser mucho de esta época. Y pescado blanco, como por ejemplo podría ser una lubina, que es más accesible, por ejemplo, que un rape, que también podría estar bien si el bolsillo nos lo permite, ¿no? Y nuestro compañero, el alcohol, también. Uh-huh. Moderarlo, porque, bueno, si bien vamos a tener que brindar con la familia y los amigos, pues es fácil pasarse, es habitual pasarse. Entonces, mi consejo es moderar un poquito el consumo y, como consejo práctico, alternar el beber el vino o lo que vayamos a hacer, por ejemplo, con agua.
Uh-huh.
Va a evitar que nos suba rápido, que es uno de los peligros de estas fechas, ¿no? Y nos va a mantener hidratados, que es precisamente lo contrario que hace el alcohol, que deshidrata, ¿no? Así que alternamos agua con bebidas alcohólicas, ¿no? Y en el postre, pues bueno, podemos hacer también postres ligeritos, por ejemplo, macedonias con frutas, pues si se nos ocurre, exóticas o locales también, ¿no? Uh-huh. Cremas o mousses caseros, por ejemplo, con yogur y alguna fruta, compota.
Ay, la
yo he comido compota en Navidades en casa.
Hombre, me
recuerda a la infancia, ¿no? Unas manzanitas asadas, unas peras al vino. Se pueden hacer postres a base de fruta especiales, ¿no? Y los dulcicos y tal, pues está muy bien comernos algún polvorón, algún poquito de turrón, pero tirémonos a los artesanos, a los hechos con frutos secos, el turrón de almendra de toda la vida, que si bien va a tener bastante cantidad de azúcar, bastante cantidad de grasa, va a ser más saludable que los otros de chocolates y grasas, digamos, entre comillas, industriales, ¿no?
Bueno, pues nos apuntamos todo lo ha dicho Bichor.
Y ejercicio físico, pasear.
También,
habrá gente que el 31 se subirá, ¿no? Al Gorbea o a la Aizkorri.
Aquí iremos al Gorbea, en otras partes, en tu Vergara natal, ¿dónde se suele ir?
Se suele ir a la Aizkorri.
A la Aizkorri. Nosotros ahí en la zona de Ibar, a Urco, está a 700 de altitud.
Bueno, poca y tampoco cosa. Eso. Paseo de más de media hora cada día o a patinar a la Virgen Blanca. ¿Qué más da?
¿Con bicicleta? Efectivamente. Oye, nos vamos a ir hasta el Chad.
Vamos.
Centro de África. Creo que es el Chad porque ahí tenía una duda respecto a la denominación. Iker Urrutia, Arratsaldeon, buenas tardes. Hay un pequeño retardo. Ahora vamos a recuperar esa comunicación. El Centro de África, Iker está con UNICEF en estos momentos allí, trabajando. Bueno, es un joven lueino que lleva moviéndose en diferentes lugares y zonas. Y en las fechas navideñas va a estar por aquí. Bueno, me recuerda un poco lo que hiciste tú cuando estuviste, ¿cuándo fue? ¿En agosto?
En agosto. Pero bueno, ahora tengo también a mis compañeros que han vuelto de Mozambique. Precisamente este sábado vamos a hacer un encuentro y una comida en Donosti. Siete amigos cooperantes que coincidimos en Mozambique, sí.
Bueno, es una buena noticia y sin duda alguna la que queremos precisamente compartir con Iker Urrutia, que está allí. Iker, ahora sí que nos escucha. Arratsaldeon.
Eso, arratsaldeon a todos.
Arratsaldeon, Iker.
Bueno, la hora que tenéis ahora mismo en Mozambique es la misma que aquí en Euskadi, ¿no?
En el Chad.
¿Eh? En el Chad, Pezor, perdón. Estaba hablando de...
El Chad.
Mozambique te queda un poco...
En Mozambique no sé deciros, aquí 8:55.
Exactamente, el Chad está en Centro África, ¿verdad? Aproximadamente.
Sí, el Chad es el corazón de África y estoy en la capital, en Yamena.
Uh-huh. ¿Qué temperatura tenéis ahora mismo allí?
Pues aquí por la noche refresca, pero durante el día, aunque dicen que estamos en puro invierno, que le llaman como el infierno aquí, alcanzamos los 35 grados. O sea, la noche baja hasta los 20 y están todos con forros polares, vamos. Uh-huh. Es un concepto único.
Iker, tú estás ahí con UNICEF, ¿verdad?
Sí.
¿Qué estáis haciendo? Brevemente, ¿eh? ¿Pero qué estáis haciendo por conocerlo de primera mano?
Pues UNICEF hace muchas cosas, yo hago una de ellas. UNICEF toca varios palos, temas de malnutrición, temas de salud materno-infantil, temas de acceso a agua potable, saneamiento, SIDA, se trabaja con temas de protección infantil, y yo estoy en el tema de educación, específicamente trabajando con todo lo que tiene que ver con la consolidación de la paz, porque es un país muy delicado que han achuchado muchos conflictos alrededor.
¿Cómo se van a vivir estas fechas de navideñas por allí, Iker?
¿Cómo se van a vivir? Bueno, pues los que se queden aquí, yo voy a tener la suerte de volver a Bilbao, pero los que se queden aquí van a estar viviendo con el 55% de la población que es musulmana y la otra mitad cristiana. Es curioso que van a celebrar la Navidad invitando a los musulmanes a sus casas. Es algo muy interesante.
Muy bonito.
En el país.
Conciliador, sí.
Y el tipo de gastronomía, sí. No sé si es muy correcto, pero yo creo que sí. Al final, ¿habrá un tipo de producto, habrá una alimentación que sea típica, tradicional, que nos puedas traer ahora mismo entera? Nos quedan 2-3 minutos, ¿eh?
Sí, nada, yo no soy especialista en el tema, pero todos mis compañeros estaban diciendo que para estas fechas la clave en todas las mesas será el pollo, porque debe ser el alimento por excelencia para cuando se acoge a alguien en casa. Pero os podéis imaginar que en un país que no tiene mar y que solo tiene un pequeño lago, el pescado no abunda, la mayoría de las comidas están relacionadas con res, y la alimentación principal aquí, en un país con muchísimos problemas de malnutrición, es el mijo, el maíz negro, que se hacen unas bolas aquí y se comen y se comparten y se comen todos en familia con de las manos, vamos.
Qué bueno, ¿no? O sea, que más que alimentos para unas fechas, alimentos para compartir y para agasajar, ¿no? Es decir, para digamos, la labor social, ¿no?
Qué bueno.
De alimentarse. Y para sobrevivir en algunos casos.
Claro, claro.
Aquí, en muchos casos, más que para degustar, se llevan con canto de los dientes con poder comer dos veces al día. Uh-huh. Entonces, la realidad es complicada, diferente, pero bueno, hacemos lo mejor posible para que avancen.
Iker, te agradecemos la comunicación porque ha sido in extremis. Ayer precisamente establecíamos o me daban el chivatazo de que andabas por allí. Agradezco a Jorge, a tu tío, si no me equivoco, Jorge Urrutia, que es el que nos ha dado la comunicación. Y que a través de WhatsApp sé que os mantenéis ahí en contacto toda la familia y que hay una ilusión terrible porque ¿cuándo vuelves para Bilbao?
Pues el 24 en extremis también. Ojalá que no haya ningún problema de vuelos porque si no me desheredan. No llego.
Bueno, les pasaremos el podcast de la entrevista. Bueno. Oye,
sí.
Iker, eskarrik asko benetan y sobre todo por lo que estás haciendo. Al igual que he dicho cuando va a Mozambique, al igual que tú y otros tantos hombres y mujeres, porque hay muchísima gente, miles de personas que se están moviendo por el mundo, pues haciendo el bien y trasladando precisamente ese punto de felicidad para que puedan tirar para adelante las familias. Así que, Soriana, que enhorabuena. Gente como vosotras y su orgullo, ¿eh?
Bueno, un abrazo a vosotros. No somos héroes, hacemos nuestro trabajo, que es una suerte y un privilegio.
Un abrazo muy fuerte.
Cuidado a todos. Soriana, hasta Gabón.
Un abrazo.
Eguberrión, Iker. Así nos vamos. Qué bonito lo que ha dicho además, ¿eh? Los cristianos, si no me equivoco, ha venido a decir, invitan a los musulmanes a compartir.
A su fiesta, claro.
Existe esa realidad también, la que nos llega solamente ante los grandes medios de comunicación.
Efectivamente, y te sorprendería en estos sitios sobre todo lo que hay.
Existe, crean en ello. Eguberrión, que pasen felices fiestas, bicho, ahora disfrutarlas.
Igualmente.
Saludos de quien les habla, Aitor, buen día. Sean felices, inténtenlo, por favor. Agur.